Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición de Realidad Lámpara. Y aquí nuestros titulares. Correteos de última hora con las alianzas políticas. Despido intempestivo a 60 empleados de Gama TV. Antes de comer, por fuera de tu casa, revisa el perfil de Arxa. Podrías tener salmonelosis. Y el pozo cerrado del Yasuní es un espejismo del gobierno que amaga la voluntad popular. Y ya está con nosotros nuestro abogado de cabecera, milagreño de nacimiento y ahora habitante de la hermosa ciudad de Quito. Recibamos con un aplauso a Edwin Narváez. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos también los que nos escuchan y los que nos ven. Saludos también a Angie en los controles.
Y ahí va a eso mismo en los controles. Está Angie Mora y su servidor Javier Macas de Anderica, directamente desde el centro del mundo. Aquí estamos en Quito, en la mitad del planeta. Solazos estos días, estamos ya cerrando agosto, hoy es 30 de agosto mientras grabamos esta edición, la quinta edición, y seguramente cuando la gente esté escuchando el programa ya estarán en rumbo la gente de la sierra, por lo menos en clases. ¿Cómo estás, Edwin?
Bien, bien, ayer como dices, ha comenzado a pegar el sol. Yo lo que sí considero, y es algo que comento usualmente con mis amigos, ¿no?, allá, es que incluso el sol fuerte aquí no me hace sentir tan sofocado como es allá en el Guayas. O sea, ese Guayaquil, o sea, por más que tú estés aquí con un sol fuerte, no es comparable, digamos, la Ecovía con la Metrovía en el tema de la sensación. Pero bien, aquí feliz y grabar otro capítulo más, mantenernos en nuestro compromiso de que sea semanal.
Eso estamos haciéndolo con fuerza, ¿eh? Y agradecemos mucho, como tú decías, a Angie Mora que nos acompañó. Y estamos innovando algunas cositas que creemos que podemos aportarle a este programa, ¿no? Veamos cómo nos va. Oye, Edwin, vamos con el desarrollo de estos titulares. No es un informativo, más bien es como un programa más de análisis, un pequeño análisis por ahí, y con un toquecito de opinión, y cuando se puede, nos hacemos medio de chistes ya. Oye, entonces, estas alianzas políticas, se nos bajó de la camioneta Serrano, dijo que no se está cumpliendo con la seguridad, que ha recibido amenazas, y luego te acuerdas que decías tú que Isa no va, pero Isa sí va. Entonces, Isa. Bueno, está ahí Nicolás Isa y va con Centro Democrático, ¿ah? ¿Cómo ves tú esa alianza?
Sí, el buen Leonidas Isa, sí me sorprendió porque, a ver, lo que pasa es que gran parte de su poder de convocatoria ha venido desde la narrativa, desde su poder de retórica, de hey, yo represento.
Claro.
Pero, por ejemplo, date cuenta cuánto cayó el papel de Yacu Pérez. Después de su última campaña, claro, en la que pues que sacó 2-3%, o sea, claro, y ya
recuperes, ¿no? O sea, pierdes. Pero tú me decías, bueno, hay dos cosas que tal vez yo te decía, ¿no será que está buscando como yo soy candidato a la presidencia de la República de Ecuador? Pero el otro que decías también era como más pesado. Tú decías en la última edición, y por si acaso si ustedes están viendo el episodio 5, vayan al 4. En el 4 tú decías pero no le conviene porque pierdes representatividad. Yo represento al sector indígena porque soy el presidente de la CONAIE. Y ahora, si no me ven bien en las elecciones, a ver, ¿a quién represento?
Yo sigo creyendo que va a ser en contra para su carrera. Ya no creo que vaya a ser algo favorable. No creo que vaya a ganar. Recordar que igual, esto no lo digo precisamente por las encuestas, porque pues las encuestas no dicen nada más que lo que está pasando el día que comienza. Y de aquí a las elecciones faltan mucho. Yo lo creo en general es porque su proyecto político, al estar ubicado, por ejemplo, en las izquierdas, hay mucho candidato en las izquierdas. Por eso se habla de las alianzas entre la izquierda. Que Isa llega con una alianza de izquierda, llega con Centro Democrático, o sea, Pachacuti, Centro Democrático. Yo creo que no tiene chances de ganar, porque pues en la izquierda tienes al correísmo. Ajá. Y o sea, irla a pelear es muy difícil.
Pero lo que siempre dicen los analistas, Edwin, recuerda que siempre es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y en ese aspecto vas jalando gente o electores para tus asambleístas. ¿Será que esa es la propuesta más bien de Pachakutik? Tener asambleístas. Porque lo que pasó en el 2000, en las elecciones donde Lasso ganó, no van a repetirse. O sea, imposible que Pachakutik llegue a tener esa cantidad de votos que tuvo.
A ver, eso puede ser el trasfondo de Pachakutik. Yo creo que también es el trasfondo de Centro Democrático, porque luego de que Serrano se baja o él dice que lo bajan, bueno, la cosa es que no va.
No va, claro.
Más allá del tema del lenguaje, ¿no? No va. Centro Democrático creo que también se nutre mucho de esta alianza, pero yo creo que el que más pierde es Isa en cuanto a su nombre. El partido puede ganar, ahora no sé, a lo mejor Isa me está sorprendiendo y es un sacrificado de la causa, ¿no?
Porque hay otro dato también, es como la cantidad de adeptos que tiene Pachakutik, que son los actores de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, incluso Azuay mismo. Digo, tienes en la serranía un montón de comunidades indígenas, en la misma Amazonía. O sea, tú tienes adeptos que son fieles a esta causalidad y esta identidad que ellos tienen con yo soy indígena y yo represento a los indígenas o este sector de la población.
A ver,
algún voto tendrás de eso, jalarás, o sea, alguna cosa.
Pachakutik sí, definitivamente, o sea, tiene su fuerza, tiene sus bases, su estructura, que creo que es lo que más puede sacar provecho Centro Democrático. Pero recuerda, por ejemplo, que Guillermo Churchumbi, creo que es el que corrió para prefecto.
Para prefecto de Pichincha.
Él sí estuvo, técnicamente fue presidente de Pachakutik, pero no fue presidente porque hubo un problema, no sé si recuerdas esa noticia.
Sí, claro, no le dejaron, o sea, le impugnaron y no le dejaron.
O sea, porque hubo gente que entró que con palos, o sea, a lo que voy es que Pachakutik mismo está dividida.
Dividido, sí.
¿Ya? Entonces, si bien es cierto que Pachakutik es el brazo político democrático de la comunidad indígena, ¿no? Están fragmentados porque no todos se sienten representados con la dirigencia actual y tampoco todos se sienten alineados a Leonidas Issa, o sea, porque Issa, bueno, en su libro también señalaba, o sea, el tema de la democracia no es algo que él considere como que el medio ideal para llegar al poder, para imponer, digamos, las ideas o el plan en el que cree él y su grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que Issa le puede hacer bien a Pachakutik por el tema
jalando,
de asambleístas.
Jalando asambleístas.
Sí.
Ajá.
No sé qué tanto bien le puede hacer a su propio nombre.
Pero hay otra cosa también, esto te permite transar segunda vuelta alianzas. Yo te doy, ¿qué me vas a dar? ¿Un ministerio? ¿Me vas a dar la jefatura de qué? ¿La gobernación de qué? Comienzas a transar, es lo que se hace. Yo me acuerdo que Lucio Gutiérrez transó con Pachakutik y al rato llegó Lucio, se fue a Estados Unidos, habló con los gringos y chao Pachakutik. Y ahí me acuerdo que estaba incluso Augusto Barrera. En esa época estaba como miembro de Pachakutik y después creo que ministro de Bienestar Social, así en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y tienes estas cosas que tienen una inercia a veces inesperada. Digo, por comentarte día, acerca de los apoyos,
¿no? El otro día en clase, ¿no?, de Sociología de las Prácticas Políticas decíamos, Ecuador siempre cambia. Y eso es lo que nunca cambia en Ecuador. Que todo cambia.
Toda la lengua.
O sea, el caos de Ecuador es lo único constante. ¿Ya? Entonces, ahora, para negociar el apoyo en segunda vuelta, tienes que ser bueno en primera vuelta. Porque para la segunda vuelta, uno no ve mucho los números de asambleístas que metiste. Ves tu número de arrastre de primera vuelta. Como por ejemplo, podemos ver en 2021 lo que fue Herbas, uh-huh, en ese mismo momento lo que fue Yaku, que uh-huh, casi se mete uh-huh, a la segunda vuelta. Pero interesante lo que mencionas de Lucio. Porque eso que pasó, que en ese momento le pasó a Pachakutik, es lo que ahora teme el PCC. Que ya ha dicho que no va en alianza el PCC. Y bueno, digamos que ahí podemos usar tu frase. El PCC prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. Y si tenemos que hundirnos con los números que tenemos, que hasta ahora son muy malos,
con Kronfle, ¿no?,
los van a hacer con su gente.
Claro.
Bueno, aunque es la decisión pública, orgánica del partido, sé que adentro hay mucha discrepancia al respecto.
Mira, estamos hablando de esto como siendo hijos de Nostradamus, porque esta noticia o este análisis que estamos haciendo, bueno, toqueteo así, va a ser distinto cuando ya pase el programa el martes. Este programa se emite el martes. Estamos grabando 30 de agosto casi a finalizar ya, un frenazo que estamos pegando ahí al mes de agosto, y ya estamos comenzando, cuando salga esto va a ser el 2 de septiembre, y seguramente habrán sorpresas, porque tienen hasta las 11:59 de hoy día para dejar ahí. Pero el dato que más bien era como interesante que escuché hoy día en las noticias es que habían alianzas, muchas más alianzas ya formalizadas de competición y todo, es en el tema de asambleístas. Allá hay mucha tela que cortar, Edwin. Tú me decías que te sentías decepcionado. ¿Por qué esa decepción con el tema de los asambleístas?
O sea, bueno, primero recordarles a todos los que nos están escuchando y viendo que ahora son más asambleístas.
150 fue.
151.
Y subimos de 128.
37.
137.
Dios. Subimos a más asambleístas que van a ser electos. Sí, me siento un poco decepcionado porque, a ver, es que, nuevamente, entiendo que no todo lo puede solucionar la asamblea. Claro. Pero hay cosas que puedes promover, impulsar. Y el día del bizcocho, el día del gamer, para mí no suma, ¿no? Lo otro que a mí me parece personalmente de muy mal...
Déjame amenizar esto con esto. Ay, ahora sí hablemos del día del gamer y lo chistoso de que está ahora. Sigamos.
Ya, por ejemplo, recién te enseñaba, ¿no? Y va a ser una de las noticias que comentemos después, lo del ARCSA. Pero en el material que comparten audiovisual, ya ves, pues, que la institución, que es una institución pública,
está
de morado. Ahora los funcionarios tienen chalequito morado, ¿no?
O sea, a todos les pusieron de morado.
Ya. Y en cambio, en el legislativo, cuando sacaba noticias, pues, de la gestión Henry Kronfle.
¿Tú estaban de amarillo?
No, pero había ese de que quien iba a preguntar, hey, presidente, ¿qué pasó hoy en la asamblea? O sea, y estás usando recursos públicos. Estás usando recursos públicos para tus campañas individuales.
Ajá. Había un comentario que escuché de un periodista, decía, esperemos que entonces Guarderas, el del Consejo de Participación Ciudadana, porque resulta que Daniel Noboa ya está, y sus ministros, creo que el ministro del Interior estaba haciendo, no voten por los que no han cuidado, no sé qué cosa, voten por nosotros prácticamente. Entonces digo, eso también ya es una infracción electoral. Esperamos que Guarderas también haga ese vaya al Tribunal Contencioso Electoral y haga esa denuncia adecuadamente para que surte efecto, digo, pero eso seguramente no pase.
La selectividad moral es algo que, bueno, no solo la política, creo que todo el mundo decide a veces si acusar al vecino que le cae bien o al vecino que le cae mal, ¿ya? Pero claro, uno esperaría, uno pensaría que a priori deberían tener una mejor, sobre todo porque, bueno, y aquí habrán expertos, ¿no?, que analicen esto, pero ¿cuánto influye de verdad eso? ¿Cuánto influye de verdad ver un video de que han cerrado un local de comida por las razones que sean y el funcionario tiene chaleco morado?
Sí se pega, es que asocias, o sea, hay un tema asociativo ahí que,
por ejemplo,
comunicacionalmente sí influye.
Claro,
si no, por ejemplo, la RC no hubiera puesto a toda la gente de verde fosforescente, verde esperanza. Y todas las campañas, todo era con ese color. Entonces, digamos,
por ejemplo, ahí,
o sea, sí influye.
Algo,
o sea,
que yo influye. He pensado es con este tema, que no sé si lo hablamos en los primeros programas, ya me sé eso, pero el brandeo que le hacen cada gobierno que llega. Que claro, ahora el Ecuador resuelve, que antes era el gobierno de todos,
claro,
que sí, la patria es de todos, que toda una vida.
Avanzamos patria también,
Hugo. O sea, claro, entonces, para mí, eso debería ser prohibido. Hay un eslogan y un logo de cada institución del país, punto. Colores institucionales, punto. Ya. Y se acaba porque esto también es una alcahuetería para los contratos.
Ay, claro, y haces un montón de contratos publicitarios. Pero te cuento un dato. Mi hermana es médico en el Ministerio de Salud. Y le dijeron que tenía que poner el eslogan. Dijo, no, porque primero el Ministerio de Salud no me está vistiendo a mí. Me están pidiendo que yo ponga una cuota de mi dinero para mandarme a hacer un chalequito morado, del cual no me gusta, pero ya, voy a ponerme el chaleco morado. Pero eso de poner el eslogan de resolvemos el gobierno que resuelve, no lo voy a poner, ni tampoco voy a poner Daniel Noboa. Voy a poner mi nombre, porque soy médico y voy a... Ya, entonces eso dijo mi hermana. Hay gente que tiene mucho temor, entonces, digamos, terminas tú brandeándote el gobierno que resuelve y todo lo que tú quieras, digo. O sea, ese nivel de coerción también estamos abocados a algunas personas que tienen estas necesidades de tener un trabajito.
Está bien, o sea, entiendo el punto de la necesidad. Por cierto, aplaudo el coraje de tu hermana en ese caso.
No sé si le estoy poniendo un problema.
El rechazo, pero veía esta semana en X, por ejemplo, que una persona, un usuario, no recuerdo el nombre, no me parece relevante tampoco en este momento, pero trataba de funar, digamos, como dicen los jóvenes hoy en día, al ex asambleísta que era el de las 6 que se pasó a Novoa, es Apio Jaramillo. Sé que son unas hermanas, entonces no recuerdo si es Paola o Lucía, pero sé que es Jaramillo. Entonces este usuario, no, este joven, subió una captura de cómo ella le decía: oiga, pero no, que mire que no me ayudan, que pesan los meses. No, tranquilo, no nos vamos a olvidar de nadie, todos vamos a ayudar. Respecto a, yo trabajé en campaña, puse el hombro, llámame, ¿no? O sea, uh-huh. Y me llamó la atención, y me parece algo bueno, que la gente lo funó a él. Porque es como que, ñaño, estás tratando de, te estás exponiendo de que tú estás queriendo un puesto solo por trueque. No vienes y dices, no, más allá de la convicción, las capacidades.
Ah, tus capacidades, ya,
ok. O sea, y la gente le terminó reclamando a él, o sea, encamándole a él de que, oh, loco, o sea, quieres quedar mal a ella. Y sí, pero ella es política, digamos que por ahí se justifica porque nada sorprende. Pero tú vienes con una distorsionada realidad moral, creer que lo tuyo es bueno. O sea, que estás queriendo chantajear a alguien porque no te dieron un puesto que pedías por el mero hecho de haber hecho campaña. ¿Ya?
Claro. Cerramos el tema de presidenciables, alianzas. Dato curioso que escuché en una entrevista ayer con, el día jueves, con Iván Saquicela. Dijo: no soy primo ni en cuarto grado de Saquicela, de Virgilio. No soy. Dijo así en una entrevista. Así es que digo, por si acaso, él dijo, me han hecho todo este baneo de que yo soy pariente, no sé qué. No, mentira es, no somos parientes ni en cuarto grado. Es como el apellido, tal vez, voy a decir el apellido Macas. No todos los Macas son mis parientes. O sea, y podrían ser parientes bien lejanos, pero no todos somos. Sí. Así es.
No todas las provincias tienen la dinámica genética de Manabí.
Claro. Por ejemplo. ¿Algo más con respecto a este tema o pasamos al siguiente tema? Porque el siguiente tema es un tema un poco densón.
Sí, no, pasemos porque de momento acabo de actualizar, siendo las 2:30 de la tarde, no hay noticias de nuevas alianzas.
Entonces voy a poner esta me parece la cortina oportuna para esto, porque el titular de nosotros decía: despido intempestivo a 60 empleados de Gama TV. Y ahí, datos. Gama TV, antes Gama Visión, era un canal que inició sus transmisiones en Quito. Como por la década de los 80 hizo repetidoras en el país. Este canal fue adquirido por los hermanos Isaías, banqueros dueños del Banco del Filambanco, de Philanthropic Bank. Y luego ellos se hicieron autopréstamos, terminaron liquidando su dinero, o sea, se robaron la plata, fugaron a Estados Unidos y finalmente, digamos, muchos de sus bienes fueron a parar en manos del Estado. El Estado dijo, no, vamos a cobrar esta deuda y nos vamos a coger todo lo que tengan, Super K800, TC Televisión, Cablevisión, TV Cable, que es la empresa de distribución de internet. Y cable, por supuesto, y estaba Gama TV entre esos medios de comunicación. Entonces, esto tiene un historial añejo. Y una de las cosas que estaba sonando, que sonó hoy día en la mañana, que es donde escuché yo en las noticias, justamente uno de los representantes de los empleados de Gama TV decían que son 60 familias con todo lo que eso implica. Este empleado decía, este representante decía, estamos viviendo de la tarjeta de crédito y estas tarjetas de crédito hemos estado pagando porque nuestra familia nos está dando soporte. Y el dato más perturbador, es el dato lámpara realmente, Edwin, es que que ellos son accionistas de Gama TV. Entonces, no sé si les vendieron esta idea que tú decías, cuando mejore la situación del canal, de ahí mismo te vamos, como no tengo plata, te voy a dar acciones. Pero si tienes una empresa en quiebra que no, el mismo Estado que es el dueño del canal debería meterle plata y recursos, pero eso no está pasando, Edwin. Entonces, tú que eres abogado, ¿qué posibilidades tienen ellos de que se les liquide adecuadamente? Son 60 empleados en Guayaquil y en Quito, que son donde hay las sedes. Y yo te voy a dar otro dato lámpara para que te quedes frío con eso, porque no hay de dónde cobrarle a Gama TV. Los empleados no tienen de dónde cobrarle.
A ver, sí, no, estaba revisando en medios, esto lo saco de el diario.es, La Marea dice. Mauricio Herrera es uno de los dirigentes de sindicatos que ha hablado para El Universo, donde confirma que son 60 los despidos. Les llegó ayer jueves mañana la notificación por parte de sus digamos jefes de departamentos. Menciona que como ya había esta orden de la liquidadora, ¿no?, de que se haga, se convocó a una junta de accionistas el 28.
Así es, el día
el miércoles. Sin embargo, el Estado, que es el accionista mayoritario, dijo que no había quórum.
Y no fueron, porque ellos son, no mandaron al representante, no fueron.
Veo en otro medio, que es Ecuador en Vivo, que dice que la empresa de comunicación del Ecuador, ¿no?, que es el Estado, Comunica EP, pues es el 95.5% de las acciones.
Ya.
Entonces,
el 5% seguramente serán los de empleados.
Sí.
Claro.
Entonces, que no hagan quórum es que no querían que haya quórum. Es como este tema ahora poco que hubo sobre las juezas incautadas, donde la fiscalía se queja de la acción, allanadas, donde la fiscalía se queja de la decisión de las juezas, pero en el momento de la audiencia la fiscalía no mandó a nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no?
Claro, sí, sí,
Lo que también mencionaba Mauricio Herrera es que tienen un problema, lo que tú decías de la tarjeta, es porque llevan 19 meses sin sueldo algunos de esos trabajadores.
Así es.
O sea, si uno sufre cuando no recibe un mes, cuando se atrasa un mes en cobrar, ahora no me imagino cómo llevan la vida y
al fío. Él estaba contando día, el mismo Herrera estaba contando día en el medio que escuché yo, decía, hemos estado viviendo prácticamente del apoyo de nuestras esposas, de nuestros papás. No tengo plata para zapatos ni medias. Hay gente que está haciendo parte de sus labores en teletrabajo. Otros vamos en bus, otros vamos en bicicleta, como podemos. Y hoy día en la mañana, a las 7, les habían enviado, este viernes 30 de agosto, les habían enviado una comunicación diciendo que tienen que entregar la grilla de programación y el pautaje comercial, porque si no cumplen esto, están incumpliendo el contrato. Entonces creo que además de eso quieren generar una justificativa para el despido intempestivo que ellos ya tienen. Entonces digamos, esa doble función, eres accionista y también eres despido intempestivo, o sea, complicado. Digo, no entiendo muy bien cómo es esto porque se escapa a mis conocimientos legales.
O sea, a ver, primero ellos de por sí tienen derecho a su sueldo. Y recordar que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Nada que si mañana le dicen, no, ya nos los despedimos, pero firmen esto, que renuncian, condonan los 19 meses de deuda, no puedes. Uh-huh. No puedes tú. Algo peor, creo yo, que el sueldo, es que ellos están prohibidos de enfermarse, ya que tienen problemas con el Seguro Social desde hace 5 años.
Claro, ese es un problema bien grande. Y el otro tema, Edwin, y este es el dato perturbador, el dato lámpara, es que realmente ellos, uno pensaría aquí pasando por la avenida Eloy Alfaro en Quito, que tú ves un edificio colosal, enorme, grande, dice Gama TV. Y uno dice, no, pues liquiden el edificio, eso costará unos 1 millón, 2 millones de dólares. Está junto al Supermaxi acá en la Eloy Alfaro y diría, de eso se cobran y ya, pues. No, dijo Herrera en la mañana que realmente no se pueden cobrar porque los Isaías ya recuperaron esos bienes. En un juicio que hicieron, una contrademanda que hicieron al Estado, y se recuperaron los bienes que están aquí en Quito, por lo menos los de... Y lo mismo en Guayaquil. En Guayaquil el canal, las instalaciones del canal ya se las revirtieron o se las devolvieron a la familia Isaías. Entonces, digamos, no tienes físicamente de dónde cobrarle así como en crudo o vendiendo, rematando. Eso no va a pasar. No va a pasar.
Sí, esa noticia de los Isaías creo que fue de inicios del año. Asimismo algunos otros bienes. Y aquí me llama la atención porque ¿qué habría pasado? ¿No? Habría que revisar tanto la sentencia como lo que demandaban los hermanos Isaías a través de sus abogados. Pero ¿qué habría pasado si el gobierno hubiera cumplido lo que dijo? Cuando Correa incauta en 2008, todo lo que le incauta a los Isaías dijo es vamos a vender y pagarle a las víctimas. A las personas que perdieron sus ahorros en Filambanco.
Ah, sí, sí, es verdad.
Ese era el discurso. Ese era el motivo supuesto. Pero ahora Gama está por desaparecer por un sinnúmero de decisiones propias del gobierno y también de los dirigentes de Gama. Pero yo recuerdo, por ejemplo, 2010, puede ser, el difunto Fausto Valdivieso, cuando comenzó a reclamar con TC y los sueldos que tenían en TC. Y cómo esas personas con esos sueldos, que eran los altos cargos, llamaban y decían, no, hay que hacer esto, hay que decir esto, no hay que decir esto.
¿Sabes que los únicos empleados de Gama TV que están al día con sus pagos son la gente que está alrededor de la liquidadora de Gama TV? Edwin, vamos cambiando al siguiente tema, porque este tema también es un tema lámpara, bien lámpara, y esto sí amerita una cortina especial. Bueno, ellos son los agentes de la, justamente de la Agencia de Control Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria. Lo dije mal, lo voy a repetir. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Ellos son los encargados de que nosotros comamos alimentos en buen estado. Pero resulta que tú ya lo mencionaste, andan haciendo actividades, videos, reels, Instagram, TikTok, todo, por todas las redes, vestiditos de moradito. Entonces, moradito se ve más bonito, quizás sea la consigna. Y bueno, tú decías, ¿qué tanto pegará mostrar los colores del partido? Y escuché también que el gobierno nacional va a procurar que se cante una canción. Eso me recuerda a un político que puso una canción que era como Patria, Tierra Sagrada, algo así, y lo ponían a cantar a los niños en la... Decían que eso se... Yo en mi época nunca canté esa canción. Me enteré cuando hubo este gobierno. Pero ahora el gobierno nacional ha anunciado que va a poner a cantar a los niños también otra canción que impone valores. Digo, algunas de las estrategias de estas me son extrañamente familiares, Edwin. ¿Cómo será la cosa ahí?
Para mí es medio un déjà vu, ¿no? O sea, volver a escuchar estas acciones de parte de quien se siente en Carondelet, volver a hacer uso y abuso de estos medios. Y nuevamente, o sea, a mí lo que siempre me indigna y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿cómo es que puedes destinar plata a comprar chalecos nuevos, a pagar campaña?
No, ni siquiera comprar, como te decía, obligar a la gente a que se vista, ¿no? Del color de turno. La otra vez fue color verde, yo me acuerdo, en el gobierno de Lenin, ahora es color morado.
Y bueno, o al tema de las campañas, ¿no? ¿Cuántos millones se destinan a Coavisa, a Teleamazonas, a radio, a Facebook, a Twitter, sí, no, sí, en todos lados? Claro. Y todavía encuentras niños que no pueden ir a la escuela.
Los mismos niños que encuentran en el suburbio de Guayaquil, allá por Durán, niños de 12 años que no están escolarizados, que ya tienen un tatuaje en la piel que dice somos los lobos, somos los tiguerones, ya son de las... Digo, quien te da esa estructura familiar no es tu familia y tampoco la educación, sino que son estos chicos. Hay un estudio de una socióloga que hizo un estudio bien denso allá en Guayaquil, en Durán, y encontraron estos datos que son bien perturbadores. Entonces, digamos, el Estado no está atrás de resolver eso. Escuché que las estadísticas le beneficiaban a Noboa. Hubo un subidón de Noboa cuando llegó en ese carro blindado a Durán. Y hubo un pico. Habían analizado eso y eso tuvo un impacto mediático. Entonces, todos los colores, los discursos políticos, el eslogan de gobierno que resuelve, y todo eso, esto que llego con una máquina de guerra, que me pongo los zapatos, los botones, todo eso obedece a una estrategia política bien pensadita, Edwin. Eso, y esto está enlistado, alineado para las elecciones que ya están aquí.
¿Tú crees que también sea producto de eso lo del falso cierre del pozo?
Y ese es el último tema del que vamos a hablar en este momento. Y justamente habíamos puesto el pozo cerrado del Yasuní es un espejismo. El gobierno amaga la voluntad popular y este jugueteo que uno tiene cuando está en el fútbol, ¿no es cierto? Este amague de que voy para la izquierda, pero realmente voy para la derecha, cierro, y lo que han dicho es que ese pozo
ha estado cerrado hace ya más de un mes.
Esa es una foto, ¿no? Esa es una foto y lo publicas por...
Escuchaba en la mañana a un representante del colectivo Yasuní, no recuerdo su nombre en este momento, y sí, decía que en el mismo informe que presentan, que envía el gobierno nacional a la Corte Constitucional, señalan que eso era un pozo cerrado previo. Solo que ahora le pusieron la plaquita y mira, somos ecomigables. Y claro, yo personalmente, yo estoy a favor de la explotación, pero, o sea, ya ganó la consulta. Claro. Ya a uno le toca cumplir. Pero lo que me llama la atención de esto, y que se lo puede concatenar con los binomios actuales y las alianzas, es que no van campaña, era cierra el Yasuní, nosotros
no
sabemos.
No a la minería.
Incluso me acuerdo que él dijo, no, claro, yo hago que él compraba acciones, que él sabía de petróleo, no tiene nada que ver uno con otro. Pero claro, como yo ando en bicicleta, yo sé de la Vuelta a Francia, no. dicen este dicho, ¿no? Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra.
Y otra con bandoneón también, claro.
Con armónica.
O con un acordeón. O con silbido también.
Pero, y entonces ahora Novoa han presentado desde el gobierno un informe donde dice que probablemente deben explotar 5 años más mientras hacen estudios para ver cómo se cierra. Claro. Entonces le están dando largas, y es porque, y me preocupa, aún no están obviamente cerradas las alianzas, ni los binomios, ni los planes de gobierno. Ajá. En su momento los leeré, pero me preocupan que todo el mundo promete bajar impuestos, promete dejar de explotar, pero nadie me promete dejar de gastar. ¿Y de dónde sale la plata?
Y esto quiero atarlo con una cosa. O sea, el Estado no tiene recursos por el cierre de Yasuní. Y hay un dato que lo vi en... Y lo salió a nivel nacional. Ecuavis, entre esos medios, dijo que habían sacado datos de que el consumo de Ecuador había bajado... Las ventas en Ecuador había bajado un 3.2%. Eso tiene que ver con nuestra crisis económica. Entonces, ese dato también es... Esto implica que los pequeños comercios, que la gente que hace economía del día, tenga muchos, muchos apretujones ahí, Edwin. Y esto se va a reflejar también en que al tener el Estado menos dinero para soportar sistema de salud, el sistema judicial, educación, digo, esto nos implica un gasto súper fuerte.
A ver, sí, veo, por ejemplo, en Primicias, sacan que cuando hacen el análisis interanual entre junio del 2023 y junio del 2024, la caída es de 10.6% en ventas.
Wow.
Entre junio, a pesar de que en el primer semestre hay una caída del 0.5, desde junio del año pasado se ha ido acumulando. Recordar que igual medio año de ese, pues digamos, no fue del gobierno de Novoa, fue el gobierno de Lasso, pero llama la atención de no ha habido, digamos, una forma de revertir esa dinámica. Ahora, lo otro es que me llama la atención porque asimismo este representante del colectivo Yasuní señalaba de que y es algo que, bueno, recién me enteré llegando, entonces tengo pendiente de leer, pero ha habido una propuesta de algunos economistas, incluidos de aquí de Flaxo, mencionaba de cómo recaudar aproximadamente 1.700, 1.800 millones de dólares.
Ya. Yeah.
Lo que decía que podía ser usado para reemplazarlo al Yasuní.
Al Yasuní. Uh-huh.
Y en ese punto, él como representante del colectivo Yasuní, entiendo su enfoque. A mí lo que me preocupa de cara a los candidatos es que Ecuador cierra casi anualmente en promedio con arriba de 3.000 millones de déficit. Entonces, sin el Yasuní, incluso explotando el Yasuní y teniendo esto, estaríamos coqueteando para cerrar en cero el déficit. ¿Ya? Y ese es el problema de que el gasto no se optimice. Por ejemplo, lo que hablábamos, el tema del branding. O sea, cada millón suma cuando tienes que endeudarte para cerrar el año. Cuando Novoa llega y festeja en diciembre que pudo pagar sueldos.
¿Ya? Claro, claro. Y hizo un préstamo con el Fondo Monetario. Edwin, vamos cerrando y te cuento un dato. No sé si te puedes... Date la vuelta y mira la ventana. ¿Qué notas de diferente, Edwin? Pues hay una densa nube de humo aquí en Quito. Hay una densa de humo. Y no sé si, Angie, hueles este olor a madera quemada. Bueno, noticia de penúltima hora, porque cuando la gente vea esto, Quito acaba de registrar 3 incendios forestales este viernes 30 de agosto. El primero fue a las 11:55 en el sector de Miraflores. Y están teniendo problemas. En otro sector que se llama Katsuki de Velasco, en el sector noroccidental, hay otro incendio que se desató a las 12:23. Y el último, no tengo la información del último, hay tres sectores. En el sector de la Libertad, dice. Recomendaciones están en la sierra. Tú has visto cómo es la sequía aquí en la sierra. Todo se pone amarillento. Cualquier colilla de cigarrillo, cualquier fogatita, barbecue puede provocar esto. La gente suele aprovechar que el pasto está seco para preparar el terreno para los cultivos, ¿no? Y estas zonas no están dentro de la ciudad, pero puede provocar esto de, no tengo podadora, voy a darle fuego. Entonces, de eso, digamos, como advertencia para los que están en toda la corredor de la sierra, aquí en Ecuador, por cierto, en Loja, hay un incendio que tenía como 5 días que no podían apagarlo. De un incendio pequeño se convirtió en un incendio enorme allá en la provincia de Loja, en el sur del país. Digamos, los incendios son de época, ¿no? Es justamente estas épocas secas de la sierra provocan esto. Vamos despidiendo el programa, Edwin. ¿Algún dato más que quieras aportar a este programa? Si no, ya nos despedimos de la quinta edición de Realidad Lámpara.
Sí, lo último, recordar siempre que pues lo de Lámpara viene producto de esta interesante perspectiva, a veces ecuatoriana y especialmente guayaca, ¿no? Y nada, decirles a todos que a veces es bueno tener un rostro económico.
De eso hablaremos en la próxima. Y vamos a sacar esto, me parece interesante cómo se están usando los influencers. Ya en una pre-campaña Tabaki había entrevistado a Rostro Económico. ¿Cuál es el nombre de este TikToker? ¿No te acuerdas? Bueno, lo estaremos dando en la siguiente edición. Gracias a Angie Mora Noguera, que estuvo en los controles en el Control Master, a nuestro abogado de cabecera, él es Edwin Narváez, y quien te habla, Javier Macasenderica. Hasta la próxima, chao.
Pasen bien, saludos con todos.
Chao.